Entre los siglos VIII y XI, en la amplia región escandinava, se desarrolla la era vikinga. Sus viajes de navegación en torno a Europa, incluso a Norteamérica, y sus expediciones de saqueo desde Rusia hasta el Mediterráneo son quizás los aspectos más conocidos de un pueblo rodeado de mitos. De la furia de los hombres del norte, líbranos, Señor. Esto forma parte de la oración que se rezaba en los monasterios ingleses, uno de los blancos favoritos de estos hombres tenidos por bárbaros en el mundo cristiano. La revista Despertaferro, en su edición de arqueología, nos propone conocer, sin embargo, otras facetas del mundo vikingo, más allá de la navegación, de la guerra, de la conquista. Con Gustavo Jiménez, director de esta edición, charlaremos sobre sus pueblos y ciudades, sobre sus granjas, su actividad económica y también sus creencias religiosas y su cultura serán parte del objetivo de esta conversación. Hola, Gustavo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué cambios ambientales llevaron a una profunda transformación social en la región de Escandinavia hasta bien entrado el siglo VIII?
Pues bueno, en esta etapa es cuando se gestaría, digamos, el mundo vikingo en sí mismo, y lo que ocurrió en este periodo que mencionas, entre el 500 y el 750 aproximadamente, pues tuvo muchísimo que ver con la sociedad que resultara de la Escandinavia posterior, ¿no? Parece que en esta época hubo varios cambios importantes. Por una parte, ya hace tiempo que se conoce la existencia de un evento medioambiental conocido como el velo de polvo, ¿no?, que tuvo lugar entre el año 536 y el 537 y que fue ocasionado por varias grandes erupciones volcánicas encadenadas que provocaron un cambio climático en la región, ¿no? Se creó una nube de polvo que oscureció el sol durante meses, y parece que durante esos dos años pues no hubo un verano como tal, ¿no? Evidentemente, pues las cosechas se resintieron de esto. Adicionalmente, también se conoce un periodo de frío mucho más largo que arrancaría en esta etapa y terminaría hacia mediados del siglo VII, y a este evento frío se le ha llamado la pequeña edad del hielo de la antigüedad tardía, ¿no? Y bueno, esto tendría efectos globales en toda Europa y Asia, y evidentemente también en las regiones del norte que ya estaban un poco castigadas, ¿no? Seguramente relacionado con todo esto, pues también, aparte de ello, pues se detectan la presencia de fuertes epidemias en estos territorios del norte, que terminaron por diezmar un poco la población escandinava, ¿no? Todos estos datos se han ido enlazando, ¿no?, por parte de los investigadores escandinavos especialistas en esta época, en la era de las migraciones, el periodo merovingio, y han concluido que estos investigadores, que las transformaciones sociales que sufridas en esta época tuvieron mucho que ver con esas dificultades, ¿no?, medioambientales y los frecuentes brotes epidémicos. Y a resultas de esto, pues algunos sectores de la sociedad escandinava, de los pocos que sobrevivieron y consiguieron conservar sus granjas, pues fueron controlando poco a poco la gestión de ciertos recursos, por ejemplo la caza, sobre todo una actividad económica importante, en especial en el norte de Escandinavia, y luego también sobre la producción del hierro, ¿no? Y así es como probablemente tuviera lugar el surgimiento de unas élites, ¿no?, que poco a poco fueron controlando también las asambleas legales, ¿no?, lo que en el mundo escandinavo se conoce como el Thing, que al final también les garantizaba el apoyo militar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es probable que este proceso, que se produjo lentamente en algunas regiones de Escandinavia, pues terminara por culminar en plena era vikinga, ¿no? Y quizá todo esto tenga mucho que ver con el surgimiento al final del propio periodo vikingo de los reinos, ¿no?, de los reinos vikingos.
¿Y cómo se organizan estas comunidades? Estamos pensando en quizás una serie de granjas muy diseminadas, como una constelación de granjas dependientes quizás de un centro urbano un poquito más amplio. ¿Cuáles son los asentamientos más habituales en esta época?
Pues en la etapa previa a la era vikinga, pues igual también en los periodos precedentes, incluso en la propia era vikinga, pues la estructura económica era básicamente rural, ¿no? En general se trataba antes de la era vikinga de propiedades bastante dispersas, y en este momento pues se observa como en general muchas granjas pequeñas se fueron abandonando. Y en general las grandes propiedades pues se fragmentaron en pequeñas propiedades, porque resultaba difícil gestionar terrenos demasiado grandes, ¿no? Sobre todo también faltaba mucha población para trabajar esos terrenos, ¿no? De este modo, un poco lo que ocurrió en términos genéricos sería que esa, una clase media, por así decirlo, se engrosó tanto a partir de los sectores inferiores como de los sectores superiores de la sociedad, ¿no? Y en otros territorios ocurrió justo lo contrario, es decir, en vez de fragmentarse todas estas propiedades, se observa una concentración de poder notable, tanto en algunos asentamientos excavados, en los que aparecen pues importantes aglomeraciones con algunos edificios centrales que pertenecieron a las élites, y también se refleja en las necrópolis, ¿no? Algunas de ellas con enormes túmulos cargados de bienes de prestigio, ¿no? Es un fenómeno, por ejemplo, que podemos observar bien en la parte oriental de Suecia, ¿no? El entorno de Gamla, de la ciudad de Gamla Uppsala, ¿no? La posterior ciudad de Gamla Uppsala, y en la historiografía esta etapa se conoce como el periodo de Wendel.
Ajá. Una granja es, en cualquier lugar del mundo, un lugar de explotación económica con actividades muy diversas. ¿Cómo eran las granjas vikingas?
Bueno, en buena medida había muchas diferencias en la zona, con respecto a las zonas, ¿no? Según la zona que hablemos, pues las granjas son distintas, o el tipo de explotación que se hacía allí es distinto, ¿no? Parece que en la zona de Dinamarca, el sur de Noruega y el sureste de Suecia, el terreno de cultivo es mucho más abundante, es más rico, y entonces la explotación de las granjas, no hay que olvidar que las granjas son la base de la economía del periodo vikingo, y en un periodo que apenas existen ciudades o son muy pequeñas, y pues esta explotación estaba más encaminada hacia la agricultura, ¿no? Las propiedades se solían agrupar en torno a pequeñas aldeas de tres o más granjas, y también en estas explotaciones pues la cría de ganado era muy importante, ¿no? Una actividad que ocupaba pues las tareas de la mayor parte del día para algunos miembros de la familia, ¿no? Si no era en el campo o con los animales, pues las jornadas transcurrían en el interior de la longhouse, ¿no? Esta casa donde habitaba la familia, de la casa principal de la granja, y donde se realizaban otras tareas complementarias, ¿no? El tejido de ropa, fabricación de calzado, pues la carpintería o la preparación de pieles, ¿no? Pero en cambio, en otras regiones más al norte, ¿no? El centro norte de Noruega y de Suecia, en las regiones más árticas, las condiciones de vida eran mucho más difíciles, ¿no? Y sobre todo en invierno, ¿no? Aquí las explotaciones son más bien individuales, no hay tantas granjas agrupadas, y eran muchos más, la explotación era mucho más dependiente del ganado, ¿no? Porque el terreno apenas daba para nada, ¿no? Los que ocupaban estas granjas pues solían sacar al ganado en los meses cálidos hacia las montañas, ¿no? Ahí tenían pequeños refugios para pasar la estación cálida, y luego cuando llegaba el frío pues se volvían hacia las granjas en la costa, ¿no? Una parte muy importante de la economía de estas gentes del norte derivaba de la caza, y en última instancia pues de la venta de pieles o incluso de astas de reno o de ciervo, ¿no? A partir de los restos que conocemos a través de la arqueología, pues sabemos que se cazaban fundamentalmente cérvidos, jabalíes, liebres, incluso osos, y en las zonas costeras incluso focas o ballenas, que eran muy 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 valiosas por su grasa, ¿no? Uh-huh. También se cazaban morsas, que eran muy apreciadas por el marfil, ¿no? Sí. Y en cambio, pues se constata un poco una escasa explotación de lo que es puramente de las actividades pesqueras, ¿no? Que se conocen, pero ajá, pero no se explotan tanto, ¿no?
Vaya. Y las ciudades de la era vikinga, ¿cómo eran? Lo cierto es que no llegaron a durar mucho más de 300 años antes de que llegase otra época menos propicia, pero bueno, en ese tiempo les dio margen suficiente como para desarrollarse.
Sí, es un fenómeno bastante curioso, ¿no? De hecho, una cosa que llama mucho la atención del mundo vikingo, ¿no? Es precisamente la ausencia de ciudades como tales, ¿no? Había muy pocas y eran muy pequeñas, ¿no? Es un contraste muy muy claro con respecto a otras regiones de Europa que desde la conquista romana pues se organizaban siempre a partir de grandes aglomeraciones urbanas, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que la sociedad vikinga era todavía fundamentalmente agraria. Y lo que sí que había es que en muchos puntos y desde hacía ya tiempo, en especial en Dinamarca, pero también en el sur de Noruega y de Suecia, habían algunos sitios que se llamaban enclaves centrales, que eran lugares residenciales de los jefes locales, ¿no? En los que había un gran edificio con un gran hall en el que se celebraban fiestas, a menudo ritos o ceremonias religiosas. y muchas veces en torno a este se congregaban mercados estacionales. Luego otros de estos mercados se localizaban fuera de estos centros y proliferaron en torno al siglo VII, en especial gracias a un comercio muy fluido, sobre todo con las ciudades del norte de Alemania, pero también con otros territorios mucho más alejados, ¿no? En torno a estos mercados que estaban bien ubicados, pues se fueron creando talleres permanentes para artesanos y poco a poco se generó a algunas pequeñas poblaciones, ¿no? Y ya algunas ciudades a partir del siglo VIII. En realidad se conocen muy pocas, ¿no? Dos en Dinamarca, que son Vive y Hedeby, luego en Noruega está Kaupang y en Suecia Birka. Y en estas ciudades apenas vivían unos pocos miles de habitantes, no son unas grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Y se asentaban en casas sencillas, delimitadas por cercas, que normalmente estaban distribuidas en paralelo a la playa, ¿no? Estos centros llamaron la atención de la pujante monarquía de la élite escandinava y la monarquía en formación, y junto con la llegada del cristianismo esto fue el causante de la reconcentración de los centros de poder hacia otros lugares cercanos a estas ciudades, ¿no? Y esto provocó el abandono de las antiguas, ¿no? Entonces, en torno a estas nuevas ciudades que se fundaron en los siglos XI y XII, pues las más antiguas dejaron de funcionar, ¿no? La idea de estas nuevas ciudades era estructurar unos nuevos centros de poder un poco más adaptados al estilo europeo, por así decirlo, y adaptados un poco a las instituciones religiosas cristianas que uh-huh. vendrían.
Bueno, algunos aspectos de las creencias religiosas vikingas han sido utilizados por la literatura y el cine hasta el punto de que posiblemente se hayan desvirtuado enormemente. ¿Qué pensaban los nórdicos sobre el más allá, la otra vida y sobre las divinidades que regían el mundo?
Bueno, fundamentalmente hay varios planos en los que se desarrollan las creencias de los vikingos, ¿no? Por una parte está la mitología asociada a los grandes dioses, ¿no? Que es bien conocida por la mayoría. Por otra está una tradición más folclórica, con esas leyendas asociadas a seres como enanos, troles, gigantes. Y por último, había otras creencias, si se quiere, más relacionadas con el chamanismo, con la magia y el ámbito de la superstición, que también tuvieron un protagonismo muy, muy importante en la sociedad vikinga, y especialmente entre aquellos que practicaban las artes adivinatorias, ¿no? Sobre todo mujeres. Como no existe una tradición centralizada en cuestiones religiosas, ni existe un sacerdocio como tal, la región nórdica es muy diversa y deriva en buena medida de la narración oral de los mitos, una narración oral que era muy importante, ¿no? Deriva también de las representaciones plásticas, ¿no? Sobre objetos de la cultura material, ¿no? El martillo de Thor es el típico que todos conocemos, uh-huh. pero hay muchos, muchos más, ¿no? Sobre el tema en concreto que preguntaba sobre el más allá, no es que exista mucha más información, salvo la que se conoce, ¿no? En torno a la recepción de algunas armas selectas en los grandes halls de las divinidades más influyentes, ¿no? Como Odín y el famoso Valhalla, o la menos conocida residencia de Freya, el que se llamaba el Folkvang. Y hay también relatos que entrarían más en el terreno de la superstición con respecto al mundo más allá, ¿no? De guerreros que vivían como fantasmas en sus propias tumbas, bajo grandes túmulos. En sí, las propias tumbas estaban un poco configuradas para que aquellas fueran la residencia, digamos, eterna para estas gentes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, se ha hablado mucho de la existencia de sacrificios humanos ligados a ritos funerarios. Esto es objeto de debate todavía en la comunidad científica. ¿Qué hipótesis se barajan?
Bueno, es una práctica que está bien referida en distintas ocasiones, tanto por parte de cronistas ajenos a la cultura vikinga como en la literatura nórdica antigua, ¿no? Pero es cierto que no hay evidencias incuestionables de estas prácticas a nivel arqueológico, ¿no? Aunque eso no significa que no haya indicios, que en ocasiones yo creo que de bastante peso, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, se creyó que las dos mujeres que estaban que ocupaban la famosa tumba de barco de Osberg, pues eran una reina y su sirvienta, ¿no? Y que esta habría sido estrangulada. Parecía que había algún indicio de esto, para seguir sirviéndola en el más allá, ¿no? Un poco coincidiendo con los relatos que se conocen de esas fuentes, ¿no? Pero luego recientes análisis antropológicos pues han demostrado que las dos mujeres eran ancianas, no una más joven que la otra, bueno, era un poco más joven, pero no en exceso, y que no hay evidencias de violencia en ninguna de ellas, y que además, en función de los análisis de ADN, se ha sugerido que ambas llevaron una dieta equivalente, muy rica, durante sus vidas, y parece claro que no había una diferencia social entre ellas, ¿no? Y luego hay otros casos de tumbas menores con indicios de posibles sacrificios humanos, ¿no? Algunos, el más claro, por ejemplo, es el de una tumba de cámara en Stengade, en Dinamarca, en la que se hallaron los cuerpos de dos hombres, ¿no? Uno de ellos tenía la cabeza separada del cuerpo y tenía evidencias de haber estado atado de pies y manos.
Y precisamente hablando de tumbas, y ya que has mencionado este ejemplo tan conocido de tumba de barco, ¿cómo eran los ritos funerarios de los vikingos? Porque se puede conocer mucho sobre las costumbres de una cultura estudiando las armas, los ajuares e incluso los barcos que se han conservado en estos lugares, ¿no?
Pues sí, claro, esas evidencias son fundamentales, ¿no? Es interesante ver cómo hubo distintos tipos de tumba, ¿no? Muchas veces condicionados, como es obvio, por el poder económico de los que iban a enterrarse en ellas. Pero es curioso que en la sociedad escandinava de la era vikinga no hay unos patrones regionales estáticos que se decanten por la preferencia en un determinado territorio, por ejemplo, hacia un tipo de tumba u otro, o hacia un tipo de práctica funeraria u otra, ¿no? Por lo general, en Escandinavia se usó indistintamente la incineración y la inhumación, ¿no? Y obviamente la segunda es la que nos da más datos a nivel arqueológico, ¿no? A razón de la mejor conservación de los huesos. Los tipos de tumba más comunes son las de túmulo, que pueden variar muchísimo de tamaño, ¿no? Según quien fuera que estuviera enterrado, pero había muchas otras, desde las simples fosas excavadas en el suelo, una tumba al uso, digamos, hasta las más ricas cámaras funerarias o las famosas tumbas en barco que mencionabas, ¿no? Estas tumbas en barco eran realmente muy abundantes, y las que más nos suenan siempre son las grandes tumbas en barco de comienzos del periodo vikingo y de periodos anteriores, ¿no? Fundamentalmente del periodo Vendel. Pero había muchísimas otras con embarcaciones mucho más modestas, con muy pocos metros y que podían albergar a una o a varias personas, ¿no? Sí. Enterradas allí. En relación con los materiales recuperados, pues como ocurre en muchas otras culturas de la antigüedad, pues los muertos suelen enterrarse con objetos de prestigio, que incluyen desde armas hasta objetos cotidianos y muchas veces pues alimentos y telas o joyas. Y luego también el sacrificio de animales, en especial de perros y de caballos, pero también otros animales menores, era una práctica habitual, ¿no? Que también registran las fuentes escritas y la arqueología muchísimas veces, ¿no? Y que fue practicado, parece que por buena parte de la sociedad escandinava y no solo por parte de los ricos. En función de lo que se ha hallado en las tumbas y lo que se refiere en las fuentes escritas, algunos investigadores de cierto prestigio han argumentado bastante convincentemente la existencia de dramatizaciones adaptadas a la vida del difunto, ¿no? Que se realizaban a pie de tumba en el momento de los ritos funerarios, ¿no?
Sí, y esta imagen de la barca que se aleja con una pira funeraria en la que arde un cadáver de un guerrero, por ejemplo, ¿está basada en hechos reales o es una licencia poética del cine?
Bueno, es más bien una licencia poética, ¿no? Ajá. Porque en realidad normalmente lo que se hacía son enterramientos, ¿no? Sí. Se enterraban esas tumbas y luego muchas, claro, se incineraban, ¿no? El propio barco se podía llegar a incinerar.
Sí. ¿Y cómo fue la transición de los vikingos al cristianismo?
Pues como ocurrió en muchas otras partes del mundo, el cristianismo llegó a Escandinavia desde el poder, ¿no? Se conocen relatos de la presencia de misioneros en las ciudades de la era vikinga desde el siglo X, pero no parece que hubiera una reacción palpable a eso, ¿no? A esa influencia. Entonces la influencia real solo llegó con la cristianización de las monarquías, ¿no? Y el establecimiento de un poder fáctico a nivel religioso, ¿no? Entonces, en el terreno del funerario, por ejemplo, se observa que en las tumbas de los centros urbanos hay un progresivo abandono que no es precipitado de la incineración en favor de la inhumación, que es el rito cristiano, y también el lento abandono de la costumbre de sacrificar animales, y no digamos ya de humanos, o de depositar ajuares así en gran medida en las propias tumbas, ¿no? Uh-huh. La transición también llegó, como hemos explicado antes, en la transformación urbana, ¿no? Siempre en relación del establecimiento de estas nuevas élites, ¿no? Coincidiendo con la aparición de las monarquías. En general no fue una transición agresiva y durante mucho tiempo convivieron las prácticas religiosas cristianas con las nórdicas, ¿no? La una oficialmente y la otra popularmente, pues porque sencillamente era la que se conocía desde siempre, ¿no? Es algo que vemos, por ejemplo, de forma muy explícita en las piedras rúnicas, ¿no?, que se fechan muchas veces ya en el periodo cristiano y que, en cambio, pues, reutilizan constantemente símbolos de la mitología nórdica en clave cristiana, ¿no? Por ejemplo, el símbolo del dragón como una personificación del mal.
Sí. Bueno, de hecho, estaba pensando en preguntarte también sobre las runas, que si preguntamos ahora a los oyentes qué son las runas o los símbolos rúnicos, van a empezar a pensar en tantos mitos que hay por ahí, ¿verdad?, en el cine y en la literatura sobre los vikingos. Quizás puede pensarse que eran partes del alfabeto vikingo o que eran símbolos utilizados con fines adivinatorios. Ahora se usa mucho como modelo de tatuajes. ¿Qué son las piedras rúnicas realmente?
Pues en su mayor parte las piedras rúnicas son unas piedras conmemorativas que tienen inscripciones en alfabeto rúnico, ¿no? En sí pueden hablar de distintas cosas, de cualquier cosa, ¿no? Pero en general suelen hacerlo, hablar un poco sobre la persona que erigió el monumento, de a quién se destinaba y con qué propósito, ¿no? Casi todas corresponden ya a la Escandinavia cristianizada. Hay muy pocas que sean anteriores a finales del siglo X. Y normalmente pues incluyen a las fórmulas habituales de agradecer a Dios o de rezar por la alma de alguien o alguna cosa así. Muchas de estas piedras rúnicas hablan de viajeros que han ido a distintas partes del mundo y que no han vuelto, y en consecuencia las piedras funcionan en este caso como cenotafios, ¿no? Normalmente son memoriales, ¿no?, que recuerdan a la memoria de hijos o de parientes, ¿no? La idea de las piedras rúnicas es que se erigían en lugares concretos en los que se pretendía anunciar algo, ¿no? Normalmente en caminos, en cruces o en vados, o incluso a veces funcionaban como marcadores de territorio. También hay que distinguir las piedras rúnicas de lo que son las estelas historiadas, que también son otros de los documentos importantísimos de la cultura vikinga y que quizá tengan una connotación más funeraria que memorial, y son en general más antiguas y limitadas a la región oriental de Suecia.
Bueno, y vamos a hablar de una cuestión que también surge mucho y no se sabe si es un mito o si tiene realmente base científica. En la literatura nórdica antigua se habla de mujeres que ostentan altos grados de poder, incluso en el ámbito político hay tumbas en las que aparecen mujeres que por el ajuar que les acompaña dejan entrever que eran mujeres con un estatus destacado. Y quería preguntarte por el papel de la mujer vikinga y luego por la parte que ya puede ser más mítico. ¿Habría guerreras vikingas? ¿Se tendrían tal grado de poder incluso en el ámbito militar?
Bueno, es un tema complejo. En realidad la literatura nórdica menciona pocas veces que las mujeres tomaran las armas, ¿no? Sobre todo porque estos relatos están muchas veces sesgados, ¿no?, y dan protagonismo a los personajes masculinos, ¿no? Y por lo general, siempre que mencionan que una mujer toma las armas, lo hace de forma circunstancial, ¿no? Normalmente una reacción rápida, un acto heroico o un acto de venganza, pero no así como si fuera una guerrera, ¿no? Eso por una parte. También se ha hablado mucho sobre la existencia de imágenes iconográficas con representaciones de mujeres armadas, ¿no?, sobre todo estatuillas, plaquitas de metal. Y en estos casos no es fácil distinguir si se está representando a personajes reales o más probablemente a figuras mitológicas como podrían ser las valquirias, ¿no? A partir de la arqueología y fundamentalmente las tumbas y los ajuares de las sepulturas de mujeres podríamos obtener algo más de información, pero no siempre es suficientemente explícita, ¿no? En todo caso, las tumbas femeninas con armas no son ni mucho menos tan numerosas como se suele creer, ¿no? Y apenas se conocen algunas con puntas de lanza, con flechas. Muchas veces estas tumbas están compartidas con otros individuos que en ocasiones podían haber sido hombres, ¿no? Entonces, pues, esas armas podían haber pertenecido a esos hombres. Lo que sí resulta curioso y es quizá indicativo es la presencia de hachas en algunas tumbas femeninas de cierta entidad. Y es muy posible que, a juzgar por otros elementos también hallados en ellas, que esto pudiera tener que ver con algunas menciones en las sagas acerca de hechiceras vestidas de guerrero que empuñarían hachas para realizar algunos ritos, ¿no? Bueno, es una teoría, pero pero puede ser interesante. En cualquier caso, está claro que es en el terreno de las prácticas mágicas donde las mujeres vikingas sí que acaparan mayores cuotas de poder, ¿no? En particular, se creía que algunas hechiceras conocían las artes del Seider, ¿no? Es un tipo de magia, raramente se asocia a los hombres. Y en el mismo sentido, pues también se ha interpretado la presencia de una especie de bastones de hierro cortos en algunas tumbas femeninas, que también de cierta entidad, y que sería una especie, por así decirlo, como de varitas mágicas.
Y hablando de vikingos, es imposible no pasar por un tema básico, el de la arquitectura naval y de su pericia como navegantes. En el caso de la navegación vikinga, claro, el icono por excelencia es el Drakkar, lo que no sé si se puede denominar así a todas las embarcaciones vikingas.
Bueno, no, ellos de hecho nunca denominaron Drakkar a sus barcos, ¿no? Es un término acuñado con posterioridad y refería a los barcos con esas proas ornamentadas con figuras de dragones, sí. ¿No? Fundamentalmente tienden a asociarse a embarcaciones militares. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que en origen los barcos escandinavos no hacían una distinción clara entre los que se destinaban al transporte de pasajeros, que para ya fuera para cubrir largas distancias o cortas, y las destinadas a la carga, ¿no? A la carga al transporte de materiales, y sino que estas embarcaciones pues cumplían ambas funciones de forma indistinta, ¿no? Solo sería con el tiempo, se calcula más o menos en torno a comienzos del siglo X, que tendría lugar la especialización entre embarcaciones propiamente destinadas al transporte de mercancía, que podían ser de distintos tamaños, dependiendo de cuál fuera su propósito, pero que podían llegar a transportar hasta 70 toneladas de carga en el caso de las más grandes, ¿no? Sí. Y luego, por otra parte, estarían los llamados longships, que eran mucho más largos, mucho más delgados, incluso que los anteriores, y ya se destinaban exclusivamente al transporte de gente, ¿no? La clave del éxito de la navegación vikinga es que combinó, bueno, varios elementos, ¿no? La fabricación del casco con una técnica de tingladillo, ¿no? Que consiste en el solapamiento de las tracas, el uso de maderas de gran calidad, una quilla de una sola pieza, una tradición antigua que iba mejorando poco a poco, generación tras generación, y sobre todo, aunque parezca mentira, los barcos vikingos mejorarían muchísimo con la introducción de la vela, ¿no? Que raramente pues se produjo de forma muy tardía, ¿no? Según parece, o según se está registrado o se conoce en la actualidad, a partir del siglo VIII.
Bueno, pues de granjeros, valquirias y navegantes en la Tierra del Hielo. Esto es lo que nos propone conocer este número de la revista Despertaferro en su edición de arqueología. El mundo vikingo analizado desde un punto de vista que deja un poquito de lado, entre comillas, la cuestión más guerrera y de expediciones de saqueo, que es algo muy conocido de los vikingos, y se adentra más bien en la arqueología que analiza su cultura, su forma de vida, sus granjas, etcétera, etcétera. Y para terminar, Gustavo, ¿nos puedes recomendar algún museo donde profundizar en el conocimiento de esta era vikinga?
Bueno, en sí hay muchos museos recomendables y muchos yacimientos así visitables al aire libre, algunos en reconstrucciones así de casas y vikingas y que son verdaderamente interesantes, pero yo quizá lo que más recomendaría es, si tuviera que escoger, es visitar el Museo de los Barcos de Oslo, ¿no? Hay muchos otros museos de barco importantes, ¿no? En Dinamarca también, pero el de Oslo es el que tiene los barcos funerarios de Osberg, de Gokstad, de Tune, y tiene también los ajuares asociados a estos barcos, ¿no? Y no tiene desperdicio, ¿no? Ahora mismo pues la exposición está un poco anticuada, ¿no? El espacio disponible es el que es, ¿no? Ahí están unos grandes barcos y sí. Es difícil sacarlos, ¿no? Pero hay en proyecto una reforma completa del edificio y por lo que he visto a través del proyecto, pues la verdad es que tiene muy buena pinta.
Bueno, pues un posible destino turístico, conocer el mundo vikingo, desde luego maravilloso. Y mientras tanto, aquí tenemos esta revista en Despertaferro, como siempre, grandes artículos de la mano de expertos con lo último en investigación arqueológica, maravillosas fotos y sobre todo espectaculares ilustraciones, que es algo en lo que destaca siempre esta revista. Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta pronto.
Gracias a vosotros.